Prepárate para navegar a través de las ondas hacia los sonidos más vanguardistas. Una búsqueda en un espacio sonoro de las propuestas más innovadoras y atrayentes del panorama actual. Bienvenidos a Intercase.
Buenas noches, hoy escucharás una entrevista con el director del Festival On The Sea que se celebrará en septiembre. Ya quedan menos días y programas para las vacaciones, pero aún nos queda cuerda para rato y novedades acabadas de llegar, como Grushenka. Soy Tony Aura y estás escuchando Interfase en UPV Radio.
Es que es mi personalidad. Interfase.
Escuchando UPV Radio en el 102.5 de la FM y esto que termina de sonar es The House That Heaven Built, el single de adelanto del nuevo LP de Japan Droids titulado Celebration Rock. El dúo de Vancouver, formado por Brian King a la guitarra y David Prowse a la batería, se dieron a conocer con un disco titulado Post Nothing en el año 2009 en el sello canadiense Unfamiliar Records. Este LP lo incluyó la publicación digital Pitchfork, una publicación que algunas veces pues ya he dado mi opinión sobre ella, pero también hay que reconocerle sus aciertos. Pues como os decía, este LP de Japan Droids, el debut, lo incluyó Pitchfork también en 2009 entre la mejor música de aquel año y les valió el fichaje por Polyvinyl. Aprovechando el tirón de Japan Droids, al año siguiente Polyvinyl en 2010 lanzó una recopilación titulada No Singles, que incluía temas y descartes que a lo largo de los tres primeros años de vida de Japan Droids se habían autopublicado. Ahora vuelven con este single que terminas de escuchar, The House That Heaven Built, que incluye una versión en la cara B de Nick Cave and the Bad Seeds, como adelanto de lo que iba a ser o lo que era el adelanto del nuevo disco de Japan Droids, de Celebration Rock. Y así cierra este segundo LP de Japan Droids, esta joya heredera por partes iguales del pop independiente de los 90 y del rock de estadio de los 80, con una canción titulada Unlie.
Hearts to rain is never a prairie, but you weren't wary. You took my hair through the cold, pissing rain, dressed to the nines, arm in arm with me tonight, singing out loud, yeah, 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 like continuous thunder. Hearts to rain
¿No te convierten todos esos discos en una persona de tendencia melancólica? Interfase, los miércoles de 24 a 1.30 horas. Interfase.
Esta tarde con nosotros en Interfase a José de Ondesí, que nos va a hablar de este festival que va a celebrar su segunda edición del 7 al 9 de septiembre en Los Infiernos, en Murcia. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, Tony.
Pues nada, sí que me gustaría, porque es la primera vez que tenemos el Festival Ondesí en el programa, que nos metieras en antecedentes. Hubo una pasada edición hace 2 años que yo estuve en la playa de Orihuela, si no recuerdo mal, y este año hay cambios para esta nueva edición que apostáis fuerte, cambiáis el emplazamiento, os vais a Los Infiernos de Murcia. Háblame un poco de las conclusiones de aquella pasada edición y cómo planteáis esta nueva.
Hombre, pues sí, como bien dices, hay bastantes diferencias entre la primera edición y esta. Hay varias muy importantes. Una muy importante y que llama la atención de buenas a primeras es el emplazamiento. La otra vez fue justo enfrente del mar, en una playa, en la playa de Campo Amor, y este año es en un conjunto de resorts, aunque está todo centrado en uno, en Polaris World. Cambios más importantes, bueno, el otro al ser en la playa era un escenario al aire libre, y este año va a ser en escenarios cubiertos, con aire acondicionado, con suelo de moqueta y paredes de madera, o sea que va a haber un sonido acojonante. Si ya ponemos muy buen equipo de sonido, pues aún habrá mejor por la sala en sí. Esto también hace que, además, al ser salas donde caben solo 1.200 personas, pues son conciertos mucho más cercanos. Y pues no es lo mismo ver a un grupo en un escenario grande que tiene 1.80 m, 2 m de alto, que en un escenario de 0.5 m de alto. Es algo todo mucho más cercano. Creo que la experiencia es mejor para alguien a quien de verdad le guste la música y disfrute con ella. Luego, otro cambio muy importante y que igual la gente no se ha dado cuenta aún, o bueno, también nosotros no le hemos querido dar tanta importancia en un principio, es que realmente esto es una producción totalmente privada. El primer año era una producción privada, pero contábamos con la ayuda del Ayuntamiento de Orihuela. Notaban una parte del presupuesto, que no llegó al 40%, pero este año no, este año es todo algo totalmente privado y no tenemos detrás ningún tipo de institución, ni partidos políticos, ni nada. Y es algo de lo que estoy orgulloso y contento, porque así no se nos puede asociar a ningún partido político, que es algo que me interesa mucho, porque una cosa son las ideas políticas que tengamos cada uno y otra cosa es este festival. O esta fiesta. También porque creo que está bien que las cosas sean así, que sea algo privado y que se sustente únicamente pues por la gente que va. De otra forma, lo único que llegamos es a lo que se está viendo hoy día, que hay la burbuja esa inmobiliaria que tan famosa que hubo, pues también ha habido una burbuja con los festivales. Sí. Y eso ha hecho que muchos grupos aumentasen sus cachés de forma exagerada y bueno, todo eso que ya todo el mundo sabe.
Vamos a comentar, si te parece, brevemente un poquito lo que es el cartel. Quiero que tú también puedas orientar al oyente sobre algunos grupos. Hay nombres propios de la historia del rock, como puede ser el caso de Michael Rother de New Harmonia, Half Japanese, por ejemplo, Spectrum. Pero coméntanos tú, si tuvieras que aconsejar al oyente o darle motivos para que tenga que asistir al Undesí a partir de los artistas que tiene, una vez nos has comentado el emplazamiento, pues defiende un poco lo que es el cartel del festival.
Yo estoy muy orgulloso, sobre todo porque cuando empezamos a preparar esta edición había un par de grupos que sobre todo uno, Chris and Cosey, que yo no imaginaba que podíamos llegar hasta esa altura. Es evidente que si hemos llegado a esa altura no es por dinero, sino por la idea, por el concepto de fiesta que les propusimos. Y eso, pues eso me gustó mucho y fue un ánimo. La verdad es que fue un ánimo bastante importante para seguir con todo, porque vi que si los propios artistas estaban interesados en el asunto, pues algo había, porque son gente que están acostumbrados a ir a muchos sitios y que de verdad muestren interés por esto, pues está muy bien. Además es curioso porque a casi todos los artistas no les dije qué otros grupos iban a tocar con ellos, entonces el hecho de que aceptasen pues también tenía su aquel. Pero bueno, centrándonos en los grupos, pues Michael Rodgers, como bien dices, ha formado parte de Neu y de Harmonia, pero es que además también estuvo en el principio de Kraftwerk. Y una persona que ha dado forma al krautrock, pero además ha formado parte de tres de los grupos tres grupos muy, muy importantes en la historia de la música, pues tampoco hay tanta gente que pueda decir lo mismo. Chris and Cosey, pues más o menos algo así. Fueron el núcleo de Throbbing Gristle. De hecho, Chris Carter es el, por así decir, era el tecnócrata, era el tío, el técnico, el que de verdad tocaba los aparatos, y Cosey, bueno, pues también una parte muy muy importante artística del asunto. Y bueno, realmente para mí, igual ahora suena ventajista decirlo, pero para mí Chris and Cosey, aunque solo sea por la calidad de sus temas, para mí han trascendido más en la historia de la música. Pero para mí, normalmente, pues es más conocido Throbbing Gristle, aunque ya te digo, para mí la influencia de Chris and Cosey es aún mayor. Luego, Half Japanese, pues lo mismo. Ahora que se habla tanto de rock indie, o desde hace unos años se habla tanto de rock indie, pues Half Japanese era rock indie cuando aún no tenían ese sentido peyorativo que tiene ahora la palabra indie. O cuando indie de verdad significaba independiente. Es gente que se juntó en su habitación, se juntaron dos hermanos en su habitación y dijeron: no tenemos ni puta idea de tocar un grupo, o sea, de tocar ningún instrumento, vamos a hacer un grupo. Coño, si eso no es independencia. Luego, The Membranes. Pues The Membranes es un grupo que yendo al festival ATP, que se podría decir que es una de nuestras mayores inspiraciones para hacer todo esto, yendo al festival ATP descubrí a este grupo y me encantó. Me encantó y no me imaginaba que era algo así. O sea, yo simplemente me llamó la atención lo que ponía en el típico folleto que te dan con la entrada. Y dije, pues me voy a plantar allí. Era un concierto a las 4 de la tarde y fui con un amigo y nos quedamos los dos con la boca abierta al ver cómo eran realmente mitos allá en Inglaterra y que aquí no eran tan conocidos y además, bueno, el ver que era una reunión que hacían pero que tenía sentido, no era una reunión para sacar pelas, ¿sabes? Es un grupo de post-punk realmente muy, muy interesante y creo que va a ser un descubrimiento para mucha gente. Luego, Rats on Rats, pues otro pedazo de descubrimiento, y realmente esto fue a través de John Rowe, me puso en el camino de este grupo y es realmente, creo que fue de hecho el primer grupo que cerré para el festival, para donde sí. También es algo que la gente va a querer, le va a hacer gracia descubrirlos. Y luego, bueno, pues a nivel internacional, Factory Floor yo creo que podrían ser, por así decirlo, un dúo o incluso más, vamos, el descubrimiento internacional grande para la gente que va a venir para acá, aunque ya han estado un año en el Primavera Sound y hay gente que está detrás de ellos, yo creo que no es tanta la gente que los conoce y el que venga para acá pues creo que va a flipar en colores.
Y aparte,
lo que hacen es buenísimo.
Aparte de lo que nos estás comentando de rock internacional, que la verdad es que es un cartel, como tú bien has dicho, y yo quería por ese mismo motivo que tú nos pudieras defender para que supiera el oyente lo que cuesta montar un cartel con unos nombres así, sobre todo cuando no hablamos de emporios, pues como lo que estás diciendo tú del Primavera Sound. Aparte de eso, hay otra cosa que tiene el Undesí, que yo he visto que cada vez está reclamando más la audiencia, y es que en estos momentos, en nuestro caso, en la Comunidad Valenciana, pero en general en el Estado Español, tenemos una escena muy buena y veo nombres, por ejemplo, en el caso que nos atañe aquí a Valencia, pues que se cuida también al artista de aquí, de la zona de Levante, Wowy Los Arcs, Betunícer, Mexican Mustache, Fela Borbón, y luego ya por no hablar de lo que es la fiesta de un apartado nacional completo, una discográfica nacional como es Discos Humeantes.
Sí, ya desde el primer año yo siempre he querido, yo pienso que en la escena valenciana está muy bien, pero también en la escena española hay cosas muy interesantes. Uh-huh. Y desde el primer año en el que trajimos tres grupos extranjeros y tres nacionales, yo creo que los festivales y las fiestas de este tipo deberían de hacer por las escenas de tanto locales como regionales como nacionales, y no es algo de nacionalismo, sino sencillamente creo que hay que apoyar a lo que se tiene alrededor. Sí. Y es interesante, y creo que esos grupos no hay que ponerlos como hacen en muchos festivales a horas que realmente tampoco los va a ver mucha gente o tratarlos como morralla. Y tratamos a todo el mundo igual y están en las mismas condiciones que todo el mundo. Lo único que evidentemente cambia por cuestiones lógicas es el caché. Y si pudiese, en el propio cartel, aunque esto no es cosa mía y es de, bueno, el cartel es obra de Luis de Mano, que como supongo que sabrá
todo el mundo. Sí, ahora hablaremos también de eso.
Soy ultra fan y para mí es de lo mejor que hay en España, pero hay unos límites físicos en los que hay que agregar todos los grupos y es muy difícil ponerlos a todos en el mismo tamaño, y además también por contrato unos artistas te piden que sea más un tamaño que otro, pero realmente la idea con esto es, como te digo, promocionar en la medida de lo posible la escena que nos gusta y también los grupos que nos gustan. A fin de cuentas, si no tenemos detrás ningún partido, pues ni ningún ayuntamiento, ni institución, ni nada, pues ya que podemos hacer lo que nos da la gana, pues ¿por qué no hacer lo que nos dé la gana, no? Sería de tonto. Entonces, pues, hombre, yo tengo muchos amigos que tienen grupos, pero aquí no vienen mis amigos, aquí vienen los grupos que nos gustan.
Sí, vamos, ¿sabes? Que el cartel se trata con objetividad.
Claro, y además, hombre, para mí, objetivamente,
con la máxima objetividad posible.
Probablemente el sello nacional que está más en boga, y por lo menos para mí el que está haciendo mejor las cosas. Son bastante eclécticos y están sacando grupazos, y además con ediciones en vinilo, que a mí también eso me encanta. Y bueno, pensamos que una muy buena forma de ayudar a todo esto sería, pues ya que tenemos dos escenarios, un escenario grande y otro un poco más pequeñito, pues en vez de hacer los típicos showcase que hacen en todos los festivales, directamente que un escenario corriese para dos fiestas, una que sería Discos Humeantes y la otra es Intergalactic FM, una nacional y la otra internacional. Y creo que es un camino muy interesante y por el que esperamos seguir en el futuro, porque así además pensamos que es una, a lo mejor un poco prepotente, pero es una especie de premiar o reconocer al trabajo que está haciendo, en este caso Pablo, de Discos Humeantes, o la gente de Intergalactic FM, claro.
Cuatro, cinco, seis, voy a empezar.
otro aspecto que quería tocar ya para la gente que esté escuchando y esté interesada en la adquisición de las entradas. Como bien has dicho desde el principio, entra un nuevo elemento, se innova en cierta forma en el On the Sea. Ya es una práctica que parece ser que empieza a ser un poquito generalizada dentro de algunos festivales, en lo que es la venta de la entrada con habitación. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo va a funcionar el asunto y comentarnos precios y dónde puede adquirir la gente las entradas?
Sí, bueno, a ver, realmente yo no sé si hay más festivales en España, creo que no, que lo hagan de la misma forma que lo hacemos nosotros. La inmensa mayoría te ponen en contacto con un alojamiento para que tú decidas si lo quieres coger o no. Nosotros obligamos a coger ese alojamiento por varias razones. La primera, pues porque alquilar todo un resort es algo que cuesta y es complicado. La segunda es porque pensamos que es la mejor forma de hacer comunidad. La idea con esto es que la gente cuando venga para acá casi ni le importe que el cartel que haya, sino que simplemente venga a pasar a pasárselo bien a la fiesta. En ese sentido es algo también, una inspiración importante también ha sido el Funtastic Drácula, que hasta 800 personas me parece la mejor fiesta que hay en España. En ese sentido, ya te digo, de verdad son una inspiración y fuera de bromas, me gusta muchísimo lo que hacen y ese es un poco el camino a seguir. Antes de que digan casi el cartel, ya han vendido un montón de entradas. Sí. Y eso es porque la gente sabe a qué se atiene, sabe que Funtastic pues, tiene una imagen, es una marca, por así decir, que les promete una serie de cosas y que se las va a dar. Y es algo así lo que nosotros esperamos conseguir. Y creo que la forma ideal de conseguirlo es haciéndole ver a la gente que lo mejor que pueden hacer es venir para acá, no coger ningún coche, no tener que estar yendo y viniendo cada vez que hay, cada día del festival, y quedarse allí, y que disfruten, y que estén con los artistas, porque va a estar todo el mundo en el mismo sitio. Y al final lo que creo que está ocurriendo, porque estoy viendo la venta de entradas, es que sobre todo lo que allí va a haber mucho profesional del medio, mucho músico y también muchas profesiones liberales, mucho diseñador, mucho periodista, mucho fotógrafo, y eso está guay porque al final lo que se crean es unas sinergias y hace que la gente pues comparta proyectos y se conozcan y venga gente del extranjero y hable con gente de aquí. Vamos, que creo que puede ser un muy buen caldo de cultivo para que salgan de ahí cosas interesantes y eso también es algo que motiva.
Bueno, José, para ir terminando la entrevista, porque antes el oyente no lo sabe, pero ya nos has comentado que pues estás un poco enfermo, no queremos tenerte mucho rato y vamos a ir a lo directo, pero sí que quería dedicar un pequeño apartado a la persona que nos ha puesto en contacto y que tú has mencionado antes, el diseñador, artista o como queramos calificarlo, Luis de Mano, muy buen amigo de los dos, y que tú has mencionado que es el responsable del cartel. Háblanos de la relación de On the Sea y de Luis de Mano y de qué manera ha participado él en el On the Sea.
Bueno, Luis de Mano está aquí desde el principio y no solo se encarga del diseño del cartel, sino de toda la imagen del festival. A mí me encanta todo lo que hace y tiene total libertad para hacer lo que quiera. De hecho, hay veces en las que hace cosas que yo no entiendo y que a la larga, después de unos días y tal, digo, hostia, pero sí que el cabrón tiene razón, sí que está muchísimo mejor así. Él es el que sabe, él sabe esto y me encanta lo que hace. Y como siempre me ha gustado todo lo que hace y además es un tío de puta madre, es simpático, salimos por ahí de fiesta y nos lo pasamos bien, pues pensé, coño, qué mejor persona para encargarse de todo esto. Uh-huh. Y coño, es colega.
Pero tú en cuanto a lo que es la obra, ¿le das alguna idea o es autonomía y libertad total?
Total, total libertad. Sí, realmente las únicas directrices que le doy yo es cuando él se agobia un poco y piensa que no tiene esa total libertad, pues por no sé, supongo por convenciones, yo siempre le digo, Luis, ¿cuántas veces te he dicho que tienes total libertad? Claro, a lo mejor pues el primer año, como había que hacer cartelería de carretera, le dije, mira Luis, esto se tendría que ver un poco más, esto tal, porque él igual no eso no era algo que controlaba tanto, pero fuera de eso, que va, total libertad. Y más, ya te digo, haciendo lo que hace. Para mí, en España es la persona que mejor elige los colores, aunque eso no existe. Y sí, hace una elección de los colores realmente realmente muy importante. Y bueno, ya te digo, sé que quedo como muy fan, y entonces a la gente oyéndome esto, pues bueno, es que además como es amigo. Pero no, de verdad, me encanta su trabajo. También tengo muchos amigos que hacen otras cosas y no me gustan tanto, no los pongo tan bien. Se me ha olvidado decirte que la gente donde puede mirar para comprar las entradas es en nuestra página web www.ondesea.es.
Vale, perfecto. Pues nada, ya para concluir la entrevista, recordar al oyente antes de despedirnos de José, del 7 al 9 de septiembre de este año en Los Infiernos, en Murcia, tenéis una cita con el Festival Onde Sí, mencionar algunos de los nombres propios del festival: Michael Rotter, Chris Ankosey, Spectrum, Hal Japanese, Betunizer, por ejemplo, que es uno de nuestros grupos favoritos, Fase Nueva, que recientemente los hemos tenido por Valencia, Guau y los Arcs, que ya es un nombre mítico en la escena local y nacional, y bueno, y así una lista interminable de grupos, porque podríamos hablar de Mexican Mustache, Fela Borbón, Las Nurses, etcétera, etcétera. Tenéis más información en la página web www.ondesi.es, os repito, www.ondesi.es. Bueno, José, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Muchas gracias a ti, Tony.
Llega el momento de echar el cierre tras la entrevista con José Onde Sí, un programa que de hoy en el que hemos podido escuchar hasta la versión que realizó Peter Sonic Boom Kember como Spectrum de Beat Happening, un extended play que escuché y me dejó un buen amigo hace unos años. La verdad es que esconde una historia de amistad cojonuda, así como el disco de Jamboree de Beat Happening que me regaló otro amigo y que precisamente contiene la versión original de la formación norteamericana. Historietas que alimentan la memoria individual y a lo mejor en el futuro colectiva. Me dejo de rollos y echo al cierre a este programa de hoy con otra novedad, la vuelta de Hugo Margarita con su proyecto Pop Prisma en Llamas, con un split con Atomizador, que publican de manera combinada Afeite al Perro, Chingaste la Confianza, Gis Gis y los propios Prisma en Llamas. La verdad es que parece un fichaje de estos de la NBA a tres o cuatro bandas, y que cuenta con la producción de Cristian Pallechada de Nisei para la cara, por lo menos, de Prisma en Llamas. Un disco que os recomendamos desde Interfase y que podéis encargar siguiendo las instrucciones que encontraréis en prismaenllamas.bandcamp.com. Os repito la dirección: prismaenllamas.bandcamp.com. Ya sabes que puedes escuchar programas anteriores de Interfase en interfase.podomatic.com, en interfase.podomatic.com y en la sección correspondiente en radio.vv.es. Os dejo con Prisma en Llamas, saludos y hasta la semana que viene.